Son las 7 de la tarde y 9 minutos, 6 y 9 en Canarias, sigue tiempo de juego. Esta hora va a ir dedicada más a una visión por el mundo. Le pido perdón a Álvaro, nuestro compañero de informativos, que, con el que vamos a hacer el repaso horario. Por cierto, me pasan desde Italia el parte de guerra de hoy, 793 muertes, hablo de Italia, en las últimas 24 horas. En total, 4.800. Está Italia ya distanciándose mucho de China, como el país más castigado del mundo en fallecidos por el COVID. Y de positivos están en 53.000. Recuerdo que nosotros ahora mismo somos el tercer país del mundo en contagios, con 25.000, y el cuarto en fallecidos, con más de 1.300. Noticias del día, Álvaro Echeverría.
Y precisamente tengo a contar la situación dantesca que se vive en Italia. 793 personas, como decía, se han perdido la vida por coronavirus. Ayer fueron 600 y hoy casi 200 más con respecto a ayer. Los contagios han alcanzado también una cifra récord este sábado. Más de 4.800 personas han dado positivo en un solo día y el país ya supera holgadamente la cifra de los 50.000 contagiados. 53.000, como decías. Y antes hablábamos, Paco, sobre el gasto de mascarillas en un hospital al día. Miles de ellas se gastan todos los días y esto hace que, por muchas que se donen, pues al final parezca poco. Precisamente para luchar contra esto, en Asturias se ha puesto en marcha una iniciativa que pretende reciclarlas. Nos lo cuenta Fernando Díaz.
La idea parece sencilla. En vez de tirar las mascarillas de protección, lavarlas, desinfectarlas y volver a utilizarlas. La clave es hacerlo de forma segura. En el proyecto impulsado por la Consejería de Ciencia del Principado participan varias empresas y la Universidad de Oviedo. Si las pruebas que ya están en marcha funcionan, el consejero Borja Sánchez confía en reciclar 100.000 mascarillas al día y llegar incluso al millón.
Si esto sale adelante, no solo vamos a ser capaces de abastecer de mascarillas a nuestro personal sanitario, sino además vamos a poder participar en el abastecimiento de otras regiones de España.
El primer lote ya está en producción, será de 5.000 mascarillas.
Y un apunte más, si a alguien le caduca el carnet de conducir durante el estado de alarma, va a seguir teniendo validez al menos 60 días desde el fin de esta situación excepcional. El Ministerio de Interior ha prorrogado estos permisos de conducción para facilitar los movimientos básicos que sí estén permitidos en este estado de alarma.
Una última noticia que nos llega también desde Italia. Dybala, el jugador estrella argentino de la Juventus, también ha dado positivo. Él y su mujer Oriana han dado positivo en el test del coronavirus. Hoy se ha conocido lo de Buley, el jugador chino del Español. Está entre los seis del Español que habían dado positivo. Y luego hablaremos con Ángel García para que nos cuente cómo está lo de los Juegos Olímpicos, que en cualquier momento nos van a dar por oficial que se aplazan, porque ya Estados Unidos lo está pidiendo y del dinero de la televisión americana es de lo que viven los Juegos. Empezamos otra hora de tiempo de juego ahora por el mundo.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés, abrimos para ti.
Yo a veces pienso cómo tiene que ser la gente para pasar todos los días delante del jardín, de su jardín, del jardín de su casa, y no ver el desastre que tienen ahí. Cómo la gente no tiene alma, no tiene espíritu. ¿Cómo puedes pasar por delante de un jardín hecho un asco y no darte cuenta de que necesita ayuda? Pero si es muy fácil. Mira, hay más de 1.000 tiendas Steel en España, más de 1.000, y siempre una cerca de ti. ¿Por qué no vas? La motosierra, la hidrolimpiadora, el cortasetos, el soplador, la desbrozadora, el cortacésped, lo tienen todo para ayudarte a que tu jardín recupere la vida. Tu jardín, que es tu jardín, y que Steel te ayuda. No lo olvides, Steel, la ayuda para tu jardín. ¡Steel! ¡Steel!
Mensaje que me manda Parra, dice, dile a Paco que mande un recuerdo para los técnicos de rayos. Nos estamos hinchando a hacer placas de tórax a COVID-19. Hemos pasado de hacer 60 a 80 a 480. Sin contar portátiles a UBIs y plantas enteras con aislamientos por coronavirus.
Nos ha escrito Paco un oyente que se dedica a eso precisamente y bueno, nos estaba contando la historia. Le he dicho, ¿te apetece entrar en el programa? Y dice, es que no puedo, es que ahora tengo trabajo en dos hospitales. O sea, es que no doy abasto con mi vida, porque claro, efectivamente están haciendo muchísimas placas.
Bueno, vamos a darnos una vuelta por el mundo a ver qué podemos aprender de lo que está pasando en otros sitios. Claro, si decimos la palabra aprender, hay que empezar en Alemania, en Berlín. Corresponsal Rosalía Sánchez. Hola, Rosalía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, parece que uno de los secretos de la baja letalidad en Alemania es la cantidad de test que se están haciendo allí, ¿no?
Sí, aquí es que se empezaron a hacer test mucho antes. No los hace solamente el sistema sanitario, sino que hay una red de laboratorios privados de la industria química alemana que desde hace ya 3-4 semanas estaban haciendo test masivos como de para informarse, para conocer el virus, y sobre todo se ha seguido mucho cada cadena de contagio. Es decir, hace, yo que sé, 4 semanas, cuando había en Alemania un muerto, 2 muertos, ya se hacían test a todas las personas, cientos de personas que habían tenido contacto con esas personas que habían dado positivo o que habían tenido contacto con quienes habían tenido contacto con los positivos, con lo cual ahí se ha podido confinar a personas que todavía ni siquiera daban positivo, ¿no? Se ha ido un poco por delante. Y otro factor importante también, todo el mundo pregunta, ¿pero por qué en Alemania hay tan pocas muertes? Bueno, tan pocas, ahora os digo las cifras y ya veréis que esto empieza a multiplicarse ya. Es el número de camas UCI con respiradores, ¿sí? Alemania tiene 28.000 camas ¡Ala! UCI, sí. Dependiendo de los habitantes de cada país.
Sí, porque claro, hablamos de una población mucho mayor que la española, pero
pero mira,
multiplicado por 10 las que hay aquí en España.
Hablemos de camas con respiradores por 100.000 habitantes. Pues en Alemania hay 25.000 camas con respiradores. Esto quiere decir que hay 29,2 camas por cada 100.000 habitantes y España tiene 9,7 por cada 100.000 habitantes. Ahí sí vemos una diferencia gruesa, ¿no? De 29,2 camas a 9,7 hay una diferencia. España está más cerca de otros países como Reino Unido, que tiene 6,6 camas por cada 100.000 habitantes. Italia tiene 12,5 camas con respirador por cada 100.000 habitantes. Bueno, eso es, quizás sea un factor, ¿no? Pero como os decía ya, esto hay también un desfase temporal. El virus avanza en dirección norte, Alemania va con un poco de retraso, pero ya se empieza a sentir. Hoy la actualización de cifras da 21.665 infectados en Alemania, hay 75 fallecidos, ayer eran 31, ¿vale? Daos cuenta el salto que estamos dando ya este fin de semana. Y bueno, eso sí, hay 180 personas infectadas y curadas, o sea que está por encima la cifra de curados que la cifra de fallecidos.
Claro, claro, lo cual es magnífico. He leído en la prensa que hay cierta preocupación por esa parte de la población que todavía no se entera de la gravedad del asunto, y es lo de las fiestas en privadas en las casas.
Sí, sí, bueno, aquí la gente todavía no se acaba de hacer a la idea. Algunos de los Bundesländer ya han decretado confinamiento general. Baviera ha sido el primero y después Sarre, Renania Palatinado, Baden-Württemberg, Hamburgo también en el norte, Sajonia, pero la gente todavía no es consciente. En Berlín se sigue viendo muchísima gente por la calle, reuniones en los parques, tal. Este fin de semana, mañana, va a mantener Merkel una reunión con los presidentes de los Bundesländer y es muy posible que de ahí salga una decisión de confinamiento nacional y ya con sanciones más serias, ¿no? Como hay en España, para que la gente realmente ya se meta en casa de una vez, porque es que como las cifras de muertos aquí son muy bajitas todavía, pues parece que la gente no se hace a la idea. Y bueno, pues aquí no, aquí de momento el gran problema es el desabastecimiento, que hay gente que se lanza a comprar como locos y que es muy difícil en las tiendas.
Pero, por ejemplo, ¿bares y restaurantes están abiertos todavía en Alemania o no?
Depende de qué Bundesland estés hablando, ¿no? En Berlín, por ejemplo, abren hasta las 4 restaurantes, bares, porque claro, es que aquí hay otras costumbres. En España, en cada casa hay una despensilla o una nevera con cosas para comer. En ciudades como Berlín es rara la familia que cocina y que come en casa. O sea, les cierras los restaurantes y los imbis, ¿no? Estos sitios de comida rápida junto al trabajo, y los dejas prácticamente en la inanición. Entonces, esas costumbres diferentes también tienen como consecuencia que la normativa de prevención sea diferente, que no se haya podido cerrar de golpe todos los restaurantes. Claro. Pero yo creo, vamos, así lo dicen fuentes del gobierno, que a partir de este domingo se van a tomar medidas mucho más duras a escala nacional y que va a haber sanciones también.
Mañana lo contaremos. Vamos, que la ficha de dominó de Alemania está detrás de la nuestra. Vais a llegar a lo que nosotros ya hemos llegado. Gracias, Rosalía, ¿eh? Un beso muy grande.
Hasta pronto.
Hay un país que nos tiene un poco desconcertados y es Bélgica. porque en Bélgica, corresponsal José Luis Conceguero. Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
En teoría está cerrado bares y tal, y está la gente confinada, pero sí. No solo dejan hacer deporte en la calle, sino que lo recomiendan.
Sí, no, efectivamente. Esto ha generado mucha polémica en los últimos días y lo dijo claramente la primera ministra este pasado martes cuando se tomó la decisión del confinamiento. Es recomendable hacer ejercicio. ¿Y esto por qué, Paco? Pues hay un importante investigador de la Universidad de Lovaina aquí en Bélgica que una de las conclusiones que ha sacado en el ámbito del contagio del coronavirus es el siguiente. Es decir, cuando una persona está haciendo deporte, si mantiene una distancia de seguridad, es muy complicado que se lleve a cabo el contagio. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es lo que está en la cabeza del gobierno belga en estos momentos, que no es lo mismo que la cabeza de los propios ciudadanos belgas? Es decir, la persona, Paco, que está acostumbrada a hacer deporte, es decir, aquel que corre, que monta en bicicleta, sale de su casa, corre y vuelve a su casa. ¿Cuál es el problema? Cuando una persona que no está acostumbrada a hacer deporte, sale a hacer deporte, se sienta en un banco, se para a descansar, se apoya quizá en una señal de tráfico e incluso ya se pone de tertulia a hablar con otra persona con la que se encuentra y es una de las personas que puede conocer. Y ahí es cuando se genera el problema y cuando se genera el contagio. En origen, cuando se habla de deporte, lo que se está hablando es de las personas que habitualmente hacen deporte, pues que no lo dejen de hacer, siempre y cuando tengan cierta prudencia. El problema es, ¿qué es lo que está pasando estos días en Bruselas, en muchos casos en los parques? Es que aquellos que no han hecho deportes en su vida, por el hecho de salir de casa, se ponen un chándal y lo que están haciendo es darse un paseo por el parque. Y a eso es lo que quería evitar el gobierno.
Gracias, José Luis. Es que es todo rarillo. Por cierto, de Alemania me estaba diciendo Ángel García que, incluso siendo los que mejor están, el atletismo alemán también ha pedido aplazar los Juegos Olímpicos. O sea, Bélgica recomienda salir. Y en Noruega creo que pasa lo mismo. Un primo de Mansilla, un judoka, que es Sergio Mansilla, vive en Noruega. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Vosotros?
¿Dónde te pillamos? ¿En qué ciudad de Noruega estás?
Me encuentro en Oslo.
En Oslo. Allí también se recomienda por parte de las autoridades salir. Que luego, cuando pase todo esto, sabremos qué autoridades han sido responsables y cuáles han sido irresponsables. Ahora mismo vete tú a saber, ¿no? Alguien como yo que se dedica a decir gol en las gaunas, habla por hablar. Pero allí también se recomienda.
El problema es que ahora mismo en España lo que está es el estado de alarma. Y aquí la cuarentena es verdad que la respeta todo el mundo. Pero el momento en que tú eres responsable y hay educación, tú puedes salir eres consciente de que puedes salir al bosque sin tener contacto con las personas y hacer deporte como tal. Porque al fin y al cabo el deporte es algo que forma parte de nuestra vida.
Sí, yo entiendo todo, pero me llama tanto la atención que incluso te digan, no, salga usted. Y es que al final somos algunos de nosotros portadores del bichito y lo vamos moviendo por las calles.
Aquí en Noruega ahora mismo lo que hay son 1.900 contagios, personas infectadas, y hay unas 240 ahí en el hospital. Y solo hay cuatro casos, o entre 4 y 7 casos de personas que han fallecido. Por lo tanto, el control es mucho más directo.
No, va que medidas menos rigurosas por eso, porque hasta que las cifras no asustan, los gobiernos no obligan.
Sí, pero los gimnasios, por ejemplo, los tenemos cerrados y la gente es consciente que cuando tiene que hacer deporte no tiene que hacerlo de una manera constante, consciente y siendo coherente.
Sergio, muchas gracias. Tú estás bien y la gente que te rodea está bien también. No, allí no hay todavía la alarma de aquí.
Sí, no, por aquí todo bien. Estamos preocupados porque al final es una situación global y lo que tenemos que cambiar es la educación. Y por lo demás todo genial.
Por tu primo, estate tranquilo que le cuidamos. Un beso, Sergio. Encantado de saludarte. Genial, gracias. ¿Qué pasa, crack?
Ay, los entrenadores. Tras un mal resultado siempre pasa lo mismo. Los entrenadores a menudo dicen que esperan tener más suerte en el próximo partido. Pero lo que pasa es que a veces, aunque pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, señores, no cae del cielo. La buscamos, como cuando apuestas en Betfair. Porque puedes elegir entre miles de eventos deportivos y seguir mis consejos y los de otros expertos para encontrar tu apuesta perfecta. Si es que es así, Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando hablamos de gobiernos, si lo hacen bien o mal, hay uno que parece que lo ha hecho muy bien, que es el coreano, porque iba a tener esa curva disparada hacia el pico de muertes y de contagios. Y Corea dobló esa curva de tal manera que a lo mejor la larga en el tiempo, son unos meses más, pero no va a colapsar su sanidad. Nos está escuchando un coreano que vive en España, que es Hyun Seok Kim. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Paco.
¿Tú ¿Qué tal? Vives y trabajas aquí en España, ¿no?
Sí, de momento ya estoy viviendo en Madrid.
En Madrid, pero supongo que has hablado muchas veces con tu país en estos días. Bueno, estos días o en estos meses, porque en Corea la alerta saltó bastante antes que en España, ¿verdad?
Sí, la verdad que bueno, en este momento la situación de Corea está tranquilizada, pero como ya sabemos, desde mediados de febrero hasta finales de febrero el número de contagiados aumentó muchísimo y muy rápidamente, ¿no? Pero esos casos fueron relacionados con una religión y una región específicamente. Sin embargo, el promedio de contagiados de último 10 días es 104 casos, y especialmente entre el día 15 y el 18 de marzo fue menos de 100 casos diarios. Y hasta ahora el número acumulado de contagiados es 8.799 y de fallecidos es 102 y de curados es 2.612 hasta hoy. Recordando.
¿Tú conoces a alguien en Corea, en tu país, que haya tenido el coronavirus? Porque lo que nos llega a nosotros aquí es que se hicieron un montón de test rápidamente. En cuanto alguien tenía un contacto con un contagiado, ya se sometía al test, porque se habían puesto 80 laboratorios de todo el país para hacer este tipo de test. ¿Conoces algún caso allí en tu país?
La verdad que no conozco ninguna persona contagiada, pero por suerte mi hermana es médica y ayer poco hablando con ella y que hablando que estoy pensando que hay dos claves que están realizando en Corea para frenar el coronavirus. Primera es realizar la prueba de forma masiva y constante. Según el dato público publicado hoy, han realizado 327.509 pruebas con el método simplificado.
De 300.000 pruebas, más de 300.000 tests se han hecho.
Sí, sí, hasta claro. Hoy. Que claro. Acumulado,
en una
acumulado.
Población similar a la española, porque estamos hablando de un territorio más o menos parecido y de unos 40 y algo millones también de habitantes. Sí, perdón.
Sí, nada. Y además, por ejemplo, el método muy muy sencillo, por ejemplo, han introducido un método que se llama drive-thru para realizar un análisis sin bajarse de su coche, como el sistema de una hamburguesería famosa, ¿no? Uh-huh. Este sistema es muy simple.
Sí, y aquí en España he visto que se ha hecho, por ejemplo, en una zona en Tenerife, en otra en Santander, también lo empezamos a hacer ahora aquí, sí.
Sí, también tanto en España como en otro país también está realizando esa manera de análisis. Y también ventaja de ese método es muy simple y minimiza el riesgo de los visitantes y los sanitarios. Luego, qué cosa buena es que luego cuando encuentran un contagiado, los ayuntamientos avisan a través de un mensaje de texto a su población. Y se puede acceder fácilmente a la información publicada en Internet sobre los lugares visitados, la fecha y la hora, etcétera, etcétera, de ese contagiado.
Una cosa más, nada más. En un país que ahora mismo está bajando las cifras a en torno a 100 contagios diarios, en España estamos hablando de ¿cuántos hoy más? 4.000, no lo sé, en Italia 5.000. O sea, situémonos, o sea, Corea ya está muy cerca casi de la curación. ¿La vida ya es normal en Seúl o te dicen que todavía no?
Todavía no. Por ejemplo, las escuelas, incluso universidad, todavía está retrasando de vuelta de vacaciones de invierno, pero haciendo clases por internet y tal, de esa manera. Pero bueno, ya ha normalizado poco a poco. Y como ahora, como usted dijo, la cifra y el gráfico está bajando, la curva dice, así que pronto normalizará pronto, creo.
Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos las claves del éxito de cómo ha luchado Corea del Sur contra el coronavirus. Vayamos apuntando.
Muchas gracias.
Un abrazo, ¿eh? Encantado.
Un abrazo. Muchas gracias.
Vayamos apuntando. En un país que ha logrado bajar la cifra a 100 contagios al día, todavía no han abierto los colegios. Quiero decir que entra dentro de lo probable que aquí se hayan acabado los colegios por este año, por este curso escolar. Y entra dentro de lo probable que se haya acabado también el fútbol. Y desde luego las concentraciones masivas, eso por supuesto. Allí están ya en 100. Ojalá que nosotros en un mes hayamos bajado eso, o en mes y medio, en dos meses. Ojalá. Pero bajándolo, a ver cuándo se recupera la vida normal. Joder, qué optimista me ha quedado este alegato, la leche. Edia, dime un mensaje de cachondeo o algo. ¿Tienes algo ahí a mano? Que me va a...
Tengo mensajes de gente, estás haciendo tiempo de juego por el mundo y nos escribe la gente desde por ahí. Dice, a 300 kilómetros del tipo con el que habéis hablado, en Göteborg, recomiendan trabajar desde casa, pero las guarderías están abiertas y luego los bares y restaurantes están llenos. Un poco contradictorio todo. Nos escribe un conductor de autobuses en Alemania. Dice que lo que está es decepcionado con la sociedad alemana, que se esperaba otro comportamiento. Y desde Ciudad de México, al otro lado del charco, dice, aquí el gobierno no hace nada, pero en mi banco ya hemos mandado a más de la mitad a casa y estamos muchos confinados voluntariamente. No es el primer oyente mexicano que nos cuenta algo así, que como tiene una relación muy estrecha, muy directa con España, casi de manera voluntaria es la gente la que se está metiendo en su casa y empezando a guardar la cuarentena, todo el que puede, claro. Y mira, nos dice uno, para que te rías si quieres, aquí estamos mi mujer y yo metidos en la cama, escuchando Tiempo de Juego. No es muy común que estemos bajo las sábanas y sea yo el que finge para que me deje tranquilo. Gracias por todo.
Menos mal, ¿ves? Vamos a Londres. Porque lo de Londres, claro, creo que ayer por la noche se cerraron los pubs. Que igual eso no ha pasado ni en el bombardeo del 10 de mayo del 41, en la Segunda Guerra Mundial. No lo sé. Paloma García Ovejero, nuestra corresponsal. Hola, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Paco, muy bien.
Se cerraron ayer. Anoche, ¿no?
Yo no estaba el 10 de mayo del 41, pero los que sí estaban no se acuerdan de nada semejante. En todo el Reino Unido han echado el cierre los pubs. Esas cuatro palabras, se cierran los pubs, jamás las hubiera querido pronunciar Boris Johnson, pero es que no hay un solo británico que pensara encontrarse esa puerta cerrada un solo día de su vida. Aquí los pubs, una vez ya lo contamos en este programa, pub viene de public house, la casa pública. O sea, es que es mucho más que un bar. El padre de Boris Johnson, ¿te acuerdas? Hace unos días decía que él pensaba seguir yendo, desde luego, aunque su hijo dijera que era mejor no ir.
El hijo ha tenido que cambiar la estrategia, ¿no?
Al hijo, menos el color del pelo, le ha cambiado la cabeza entera, Paco. Porque ahora se empiezan a saber algunas cosas. Y esta estrategia ha cambiado por dos motivos. Una, porque los datos son bestiales y crecen a una velocidad mayor.
¿Hoy cómo
que la
estáis
de Italia.
De contagios?
Hoy estamos en 5.000 positivos, 5.000 contagios positivos y 233 muertos.
Nosotros yo creo que de 5.000 a 10.000 tardamos 2-3 días, me parece, en doblar. 3 días. Ha sido esta semana. Es que a principios de esta semana yo creo que estábamos en 5.000 y en 10.000 antes de ayer, me parece.
Pues eso es lo que ha empezado a ver Boris Johnson, que los números se doblan y se triplican a una velocidad muy superior de la que le habían dicho algunos científicos.
Y acaba de decir Rosalía que tenéis todavía menos camas por 100.000 habitantes con respirador en UCI que nosotros.
Exacto, sí, sí. Pero muchas menos. Hay 4.000. Como decía Rosalía, tocamos a 6,6 camas por cada 100.000 habitantes. Mira, aquí la sanidad pública es un desastre. El famoso NHS, que son las siglas, NHS, era la joya de la corona de los británicos y en los últimos años, décadas, se ha ido deteriorando de una forma tremenda hasta el punto de que cuando Boris Johnson hacía campaña por el Brexit, su gran promesa era todo lo que le vamos a dejar de pagar a Europa lo vamos a invertir en el NHS, en la sanidad pública. Porque está muy, muy, muy canina. Y ahora mismo te puedo asegurar, Paco, que el gran temor, porque me lo han dicho, en los hospitales es que no tienen medios para afrontar una pandemia. Si en España están saturados y en Italia están saturados, los médicos de aquí, del Reino Unido, y esto me lo han dicho anónimamente, no llegan ni a la primera semana.
Y la población seguirá, pues como estábamos aquí en los primeros días, cuando las cifras no te apabullan, tan pancha, ¿no? Y quedando entre ellos y moviéndose por la calle y todo, ¿no?
Hasta ayer por la tarde sí. Ha habido un vuelco brutal desde que ayer por la tarde Boris Johnson dijo que cerraba los pubs. Es que están en shock, es que no se lo podían creer. Porque aquí no solo es un país donde las libertades individuales son sacrosantas, sino que precisamente el gobierno Tory, los conservadores, los del partido de Boris Johnson, es casi en su ADN, es el antiprohibicionismo, ¿no? O sea, es el neoliberalismo, es que va contra su propio, contra su identidad. En el momento en el que han tenido que prohibir por ley, por decreto, una cosa así, es cuando la población ha entendido que esto va muy en serio y que si un Boris Johnson, que se resistía más que nadie a convertir el país en un estado policial, y esto lo han contado algunos de sus asesores, si él ha llegado a tomar esta decisión contra su voluntad y contra su identidad, es que estamos a punto de quebrar. Y ahora mismo te puedo decir, las calles están vacías. Es la primera vez que te puedo confirmar que se han asustado. De lo cual yo me alegro, porque está claro que es la única forma de que esto empiece a, al menos a congelarse, si no a dejar de propagarse.
Paloma, muchísimas gracias, ¿eh? Mañana hablamos. Oye, y vamos a hablar con Tamara, con nuestra directora del Ballet Nacional de Londres, ¿no?
Ah, sí, sí, de toda Inglaterra. Es Inglaterra. La española más importante del Reino Unido después de nuestro amigo Quique da Costa. Pero Tamara Rojo tiene mucho que contaros porque aquí es una figura internacional y lleva muchos años bailando y enseñando a bailar en este país. Seguro que ella te da una perspectiva interesantísima.
Gracias, Paloma. Un beso.
A ti, Paco.
Esta ficha, la de Londres, parece que en la fila de las fichas del dominó está detrás de nosotros. Ahora solo tienen 5.000. La que va por delante, la que ha ido iluminándose el camino, es Italia. Eva Fernández, corresponsal Roma. Hola, Eva.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paco.
Siguen batiendo récords, por desgracia, sí, ¿no? Porque acabamos de dar los números de esta misma tarde.
Sin duda, hemos tenido hace un rato el boletín de guerra, porque casi aquí lo tomamos como lo que es un boletín de guerra, casi 800 muertos en las últimas 24 horas, exactamente 793 personas, Paco. Esto casi te puedo decir que estamos en estado de shock. A mí no me gustaría, no quiero entristecer la tarde porque suficientemente tenemos todo, pero realmente esto no baja. Tenemos también un récord de contagios, 4.821 personas en un solo día. Hay un dato muy bueno también, y es que también es un récord en cuanto a personas curadas. Cerca de 1.000 personas se han curado en las últimas 24 horas, pero las cifras no bajan, no nos acercamos a
o sea, más o menos 4.000 y pico contagios, 1.000 curados en las últimas 24 horas. Para
sí,
que nos hagamos una idea, la curva empieza a cambiar cuando suben, adelantan los dados de alta con respecto a los contagiados. Y ahora mismo hay 4.000 a 1.000.
Exacto, no hay forma. O sea, hoy realmente en la rueda de prensa, que suelen intentar ser optimistas, no había forma de encontrar ninguna lectura optimista. No llegamos a conseguir que se revierta, a comprobar que el aislamiento está funcionando. Es cierto que todavía hay que esperar unos días. Y hoy precisamente, Paco, justo hoy cumplimos un mes desde aquel 21 de febrero, que lo tenemos todo subrayado, en el que se confirmaron los 16 primeros casos en el norte del país, se identificó a ese famoso ya paciente 1, a Matías, al deportista de 38 años, que como ya sabemos no tenía ninguna conexión con China, pero que ahí se produjo el foco en la ciudad de Codoño. Fíjate que ahora mismo cuando estoy hablando con vosotros, la televisión dice que quien ha fallecido es el padre de Matías. Fue uno de los primeros contagiados y contagió a prácticamente al bar entero de Codoño en el que estuvo tomando copas. Uh-huh. Pero bueno, la buena noticia es que Matías sí que se ha recuperado y recibirá el alta pronto.
Oye, hay una cosa que me ha dado la atención, y es que para ser el epicentro ahora mismo del mundial del coronavirus, no han sido muy estrictos en cosas como que hoy han dicho que prohibido hacer deporte en grupo, que hay que salir solo a correr y cerquita de casa. Es que el otro día en el Corriere venía una foto de un parque en Roma, que debe ser un parque céntrico, con un montonazo de runners por allí y de gente montando en bici. No han sido muy estrictos, ¿no? Di Laurentiis, el dueño del Napoli, diciendo que van a volver a entrenar la semana que viene y tal.
Sí, sí, tienes toda la razón. Villa Borghese es como una gran casa de campo, digamos, en el interior de Roma, que es imposible cerrarlo, pero es algo curiosísimo porque, mira, anoche se incrementaron las medidas, ¿no?, las restricciones. Pero poquísimo, porque se sigue permitiendo salir a correr, hacer deporte y a montar en bicicleta en la medida que estés cerca de casa, que como te puedes imaginar es absurdo, porque vamos, no es que sea muy normal que salgas a correr a dar vueltas a la manzana o coger la bici para dar vueltas a la manzana. O sea, realmente, según la normativa, te podrían poner multa si te pillan corriendo, montando en bici, lejos de tu residencia. Pero, a ver, esto estoy prácticamente segura de que en esta semana se va a prohibir. O sea, es que está claro, no hay forma. O sea, los de Lombardía, ya desgraciadamente hoy hemos vuelto a ver esa caravana tan tétrica de el ejército llevándose los féretros de Bérgamo. Es una foto, yo, fíjate, personalmente no he querido publicarla en las redes sociales porque realmente es que es demoledora. O sea, no caben los féretros en Bérgamo, no caben, no les da tiempo para cremar a los muertos. Entonces, por eso el ejército se los tiene que llevar a los crematorios vecinos. Pero claro, suelen coincidir un momento concreto. Imaginaros esa imagen de 20 camiones del ejército llevando féretros, atravesando la ciudad, es absolutamente demoledora. No, no. ¿No?
Lo que detrás de cada plural que le ponemos es una historia en la que no hay autopsia, no hay funeral, no hay un último beso. Eva, te doy las gracias. Nos tenemos que ir corriendo hasta Perú.
Muy bien.
Un abrazo, Eva Fernández, de Roma. Mañana seguiremos hablando con todos los países. En Perú hay un grupo, creo que son 26 vascos, que están intentando volver a España. En estos días hay muchos españoles que están repartidos por todo el mundo que no encuentran la manera de volver, pues porque hay cierres de fronteras, hay líneas aéreas que se han reducido drásticamente los viajes, y hay 26 vascos que estaban en Bolivia, creo, y ahora están en Perú. Nos escucha Koldo Erandio. Hola, Koldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, podemos decir que físicamente bien, de mente ya empezamos a flojear un poquito.
No me extraña.
Empezamos a flojear un poquitín.
¿Dónde estáis ahora mismo?
Estamos en Lima, en la capital. Nuestro grupo es de 26 vascos, pero nos consta que hay muchísimos más españoles. Estamos hablando, exacto, aquí un grupo de WhatsApp entre todos los que estamos en Lima, en Cuzco, en Arequipa, y probablemente supere los 300 o casi 400 españoles.
Pues yo no me quiero meter en berenjenales políticos, pero es que me han pasado antes una comunicación, que yo no sé si era de Exteriores, que os han dicho que voléis a Sao Paulo y que ahí os a Sao Paulo en Brasil, y ahí os busquéis la vida, ¿puede ser?
A ver, no, lo que teníamos ayer a última hora, no, antes de ayer a última hora, ya se olía de que podíamos tener un avión de Iberia.
Ajá.
Ayer a la mañana nos confirmaron que salíamos el domingo. A las 7 de la mañana estábamos citando el consulado. Yo hablé directamente con el ministro embajador de España en Perú. Nos lo confirmó, pero resulta que ayer a la tarde cesaron a la ministra de Salud peruana, porque en ese avión lo que iban a venir eran peruanos españoles y querían venir hacia su casa. Entonces, parece ser que no tienen capacidad para confinar, porque aquí hay una ley que todo extranjero que venga de España, Italia, Francia o China tiene que pasar 14 días confinados.
Sí, sí, de cuarentena, sí, sí.
Día 12.
Pasa en Chile, pasa en muchos sitios.
Parece, sí, parece ser que, dice, si vienen estos conciudadanos nuestros, peruanos, pero como vienen de España, no les dejo entrar. Entonces, el avión, pues no viene. Estamos bastante indignados porque estamos en el distrito de Miraflores, en la Avenida La Paz, aquí hay un radio de 3 hoteles y llevamos 3 días viendo, y del mismo hotel nuestro, cómo se marchan gente de Chile y salen aviones, gente, en las últimas 20 horas han salido 4 aviones hacia Israel. Argentinos se marchan todos y los españoles seguimos aquí esperando a no sé qué. Porque nosotros decimos, bueno, pues si no quieren dejar traer a sus conciudadanos, pues posicionamos un avión vacío, es decir, que salga de España vacío, lo traemos a Lima, a Perú, como han hecho los chilenos, como han hecho los argentinos, como han hecho los israelitas, y llevamos a nuestros conciudadanos españoles a casa.
No parece una solución tan difícil, ¿verdad?
En casa, pero claro, esto nos indigna mucho. Nos indigna mucho porque el gobierno español no hace esto. Además, tenemos constancia desde una posición cercana al gobierno vasco, que hay incluso una persona que dona 300 y pico mil euros, fijaros lo que os hicimos, para posicionar un avión vacío aquí. Entonces yo todo esto se lo he trasladado al ministro embajador, con el que tengo bastante, y con el Ministerio de Asuntos Exteriores españoles también en Madrid. Y yo, señores, ¿qué está pasando? Si tenemos los recursos. Entonces, luego empieza que si no, que si es un tema político, que si el gobierno peruano, que si el gobierno español. Y claro, tú dile, no solo a nuestros 26, encima gente mayor, y 3 de ellos con enfermedades crónicas, y se nos están acabando los medicamentos. Aún no han traído medicamentos de una ONG, sino a los 300, dile, pero vamos a ver, si está saliendo todo el mundo, si ya no digamos que si el gobierno es de izquierda, de derecha...
No, si es que por hacer un cálculo medio sencillo, si hay 200 países en el mundo, 240, y que tenemos que repatriar a 100, de 100 países son 100 vuelos, no parece una cosa imposible de hacer.
Esta mañana he filmado yo cómo salían del hotel de enfrente, gente con las maletas, un autobús que viene escoltado con la policía, bomba a la embajada, y de la embajada al aeropuerto. Así de sencillo. Si los demás pueden salir, pueden entrar aviones, no sé si son aviones comerciales, si son aviones militares, o si son aviones que pone una pegatina que pone fines humanitarios, algo. Pero estamos un poco al límite de este tema, un poquito.
Vale, en principio no tenéis solución a la vista, o sea, ni para hoy ni para mañana, ¿no?
No, la verdad es que lo que comentabas de Bolivia, de salir por Bolivia, ¿no? Eso fue una iniciativa nuestra, de Landio Vidalla y Europa Mundo, que cuando empecé el lunes este rollo, a todo correr, cogimos un vuelo para ir de Lima a La Paz, en Bolivia, de La Paz a Santa Cruz, en Bolivia, de Santa Cruz a Río Janeiro, de Río Janeiro a Madrid y de Madrid a Bilbao. Bueno, pues no nos dejaron salir.
Joder.
Y claro, yo le decía esa mañana al señor ministro embajador, le dije, pero yo esto no entiendo, lo de este señor Vizcarra, presidente de Perú. Digo, sí, yo puedo comprender que no dejes entrar gente a partir del día 12 o 13 de marzo, creo que fue cuando dijeron no entrar gente para preservar la salud de tus conciudadanos, pero salir. De España están saliendo cantidad de gente que en el Mediterráneo está viviendo, gente de Noruega y tal, que están saliendo a todo correr. Si les, además, les ahorras unos gastos en el caso de que caigas enfermo.
No, parece,
es que esto es muy incomprensible.
Muy difícil de comprender. Coldo, vamos a ir hablando todos los días y así haciendo ruido se alcanza la solución.
A ver si alguien se le enciende la esto de que es una cosa humanitaria. Yo sé que luego tenemos que estar confinados allí, pero no lo mismo estar confinados en una habitación de 12 metros cuadrados, no podemos salir de la habitación, que estar confinado en una casa de 100, 50, 40 metros, con los tuyos cercanos, que igual desde la ventana, que bajas a por el pan, que ves al panadero todos los días. Es que esto es muy duro, muy duro.
Nuestro abrazo y nuestra llamada
muchas
para mañana,
gracias.
Para que nos mantengas informados. Coldo, muchísimas gracias.
Venga.
Un abrazo y paciencia, mucho ánimo.
A vosotros.
Vale. Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma y te mentalizas de que no va a ser fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia y evitas lugares concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Pregunta, ¿qué puedes encontrar en la nueva sección Salud del Mundo cada domingo? Por ejemplo, salud divulgativa.
Consultorio de dudas.
Consultorio de dudas.
Nutrición y bienestar.
Nutrición y bienestar.
Contenido útil y práctico.
Útil y práctico.
Tono positivo y cercano.
Positivo y cercano. Disfruta con la nueva sección Salud del Mundo. Si es que ahora los domingos son del mundo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Nos sumamos completamente a este homenaje espontáneo que han llenado los balcones y terrazas.
Sobre el coronavirus, todo el homenaje a los uniformados, ya sean uniformes de bata, de pijama verde. Pero hay otros uniformes que también hay que recordar, ¿eh? Los de barrendero, los de las cajeras de los supermercados.
El virus es terriblemente complejo y ha adquirido competencias.
Imagino a los científicos de todo el mundo, estudiando, investigando, peleando para encontrar cómo matar al bicho.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Contestador automático, especial de Tiempo de Juego.
Hola amigos, soy Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz. Tenemos que estar más unidos que nunca, ser más solidarios que nunca y hacer caso a las recomendaciones que nos hacen los expertos. Os mando un fuerte abrazo y os invito a que sigáis vuestra radio y manteneros informados. Muchas gracias.
Muchas gracias, Álvaro. Había una broma que decía, esto se supera como juega el Cádiz, cerraos y sin salir de... Bueno, un abrazo gigante para el entrenador líder de la segunda división. En París, ¿cómo está la cosa, Asunción Serena? Hola, Asunción, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
En Francia,
pues,
¿cómo
mira,
está?
Aquí estamos, que las cifras que acaba de dar el ministro de Sanidad pues no auguran nada nuevo. Y ya son 14.459 infectados, 562 personas fallecidas, 112 en las últimas 24 horas. Y luego de los más de 6.100 personas que están hospitalizadas, hay 1.525 en reanimación y de estas la mitad tiene menos de 60 años. O sea que las cosas...
¿La gente concienciada o todavía a medias?
Pues a media, según las zonas, ¿eh? Aunque también te iba a decir que, por ejemplo, que donde yo vivo está, la gente lo lleva muy a rajatabla, pero por poner un poco de humor en estos momentos así de trágicos, en Twitter había una foto diciendo el barrio 16 sin coronavirus y con coronavirus, y era el mismo número de personas en la calle, es decir, ninguna. O sea que no soy muy objetiva diciendo que no hay nadie en la calle. Pero bueno, sí que he salido, por ejemplo, que no está lejos, Trocadero, y allí está todo vacío, la gente... Vacío del todo no, pero la gente respetando, pues eso, dar una vueltecita corta o ir a comprar una cosa determinada a un punto, a la farmacia o a un comercio de alimentación.
Porque bares, terrazas y restaurantes cerrados, ¿no?
Ah, no, eso... El sábado os envié una foto, no sé si la habéis visto, que justamente en un bar de Trocadero, un café de Trocadero, estaba lleno a tope. Y eso aquí, pero en otros sitios llenísimos, los mercadillos siguen estando llenos. Los mercadillos.
Nada.
Eso sí, no se venden ropa, no se vende pues zapatos o otras cosas, solamente se vende alimentación. Pero hay en algunas zonas que llenan. Y hay pueblos, por ejemplo, en Perpiñán y en Béziers, los alcaldes han decidido imponer un toque de queda a partir de las 20 de la noche o de las 10, justamente porque la gente sale a la calle sin tener conciencia de que justamente eso es lo que está ayudando a que el virus se propague. Y luego hay en otras zonas, pues por ejemplo en el norte de París, en Aubervilliers, Saint-Denis, ahí lo mismo, la gente saliendo y la policía diciendo a la gente que se fuera a su casa y las personas diciendo, pero ¿y por qué? Déjeme que estoy paseando. O sea, poniendo las excusas más peregrinas como si fuera algo, pues como una proeza, ¿no? El salir y decir, ah, mira, yo sí que he podido salir, ¿no? O sea, que eso es lamentable. Pero bueno, tenemos dentro de eso también muchas polémicas, ¿eh? Porque el tema de las mascarillas, no sé cómo estáis en España, pero aquí en Francia, pues ha habido
comunidades reclamando al gobierno que
esto,
distribuyan
que
más.
Que se movilice. Porque aquí ha habido, por lo visto, deberían tener un stock, estaba ya previsto desde hace 10 años que hubiera un stock determinado, y la realidad es que eso no se ha ido manteniendo. Y entonces pues hay una falta tremenda, sobre todo en las zonas que es más afectadas, que es en la zona de la región parisina y en la zona de Mulhouse. Ahí las enfermeras, los médicos, todos dicen, personal sanitario, que es que no tienen mascarillas para protegerse y las necesitan porque, claro, se está infectando la gente que está ayudando a los enfermeros que llegan a los hospitales. Entonces ahora el ministro de Sanidad ha prometido que van a adquirir 250 millones de mascarillas que van a llegar en las próximas semanas. Prevén un consumo de 24 millones por semana. O sea, que imaginaros la cantidad de mascarillas que debería haber, ¿no? Entonces, lo que sí es bueno es que la industria, las empresas que lo pueden hacer, se han reorientado su producción para justamente pues ir fabricando mascarillas ellos también. O sea, que eso es, o gel, por ejemplo, también desinfectante. Eso es una buena noticia, una prueba de solidaridad, digamos, de que también surgen buenas cosas en estos momentos de dificultades, ¿eh?
Claro.
O también como vosotros, por ejemplo, a las 8 de la noche, el salir a aplaudir al personal sanitario, que al principio pues salía uno, salía dos, y anoche ya salió muchísima más gente, o sea, todo el mundo ahí aplaudiendo. Y también la Torre Eiffel, por ejemplo, está centillando. Son cosas que dices, es idiota, ¿no? Porque ¿qué le puede hacer a un enfermo que esté centillando o no, o el aplauso? Pero sí, porque, por ejemplo, a los que están trabajando, pues les anima el pensar que no están olvidando, ¿no? O, por ejemplo, que eso es también muy curioso, porque, claro, se ve que hay puestos que no los tienes en cuenta nunca, pero que son esenciales. Las cajeras.
Que sí, que sí. Estáis descubriendo, en algunas cosas vais una semana por detrás, claro. Estáis descubriendo lo que aquí hemos descubierto, y en otras, bueno, pues a lo mejor han avanzado en el asunto de irse preparando para el asunto mascarillas. Asunción. Digo, sí, Asunción, te doy las gracias.
Sí, la misma.
Un beso, mañana hablamos. Le voy a pedir a Juan Fierro que nos aguante un ratito, nuestro corresponsal en Washington, porque nos estamos acercando a las 8 de la tarde. Y a esa hora, como nos contaban desde París, toda España sale a las ventanas y a los balcones para aplaudir, sobre todo al personal sanitario, pero también a los transportistas, a la gente de la limpieza, a todos los que están trabajando en estos días.
España, camisa blanca de mi esperanza.
No sé si con el paso de los días la gente sigue saliendo a los balcones igual que el primer día. Hoy vamos a estar en un montón de ciudades, en el vecindario, por ejemplo, de Erifra de Madrid. Hola, Eri.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Ha ido decayendo o se ha mantenido en tu vecindario?
No, se ha mantenido y ha ido subiendo decibelios literalmente, porque hay un vecino que o tiene una cadena musical a la que le tiene poco aprecio, o tiene un equipo musical por lo que sea que lo pone a todo trapo, y generalmente el playlist suele empezar por el himno de España y suele terminar con el Resistiré del Dúo Dinámico. Estamos a punto de que eso suceda, se encienden las luces poco a poco en esta calle del Caribe, en Madrid, paradójico, y pronto esto seguro que prorrumpirá en aplausos y en canciones.
¿En Barcelona, Batllori, ha ido decayendo en tu vecindario o se ha ido sumando la gente a los aplausos de la ronda de las 8 de la tarde?
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. No, aquí cada día más gente, cada día ha salido más gente a aplaudir. Además, yo vivo aquí en el barrio del Guinardó, enfrente de un centro de salud, y es bastante emocionante porque a las 8, cuando sale la gente a aplaudir, salen también los sanitarios, uno por uno, prácticamente al medio de la calle que está desierta, saludan a los balcones y la gente corresponde, y es francamente emocionante.
¿En Valencia, Hugo Ballester, ha ido más o menos?
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Yo creo que se ha mantenido porque siempre ha tenido una constante bastante elevada. Además, estoy en una situación muy parecida.
Ya estamos
a la de
oyendo
Eri.
Los aplausos de fondo, ¿eh?
Aquí, sí, aquí tenemos además, como en el caso de Eri, a una especie de DJ en un balcón que empieza siempre con Color Esperanza de Diego Torres y luego va poniendo el himno regional, el himno de España. Así que, como digo, gran ambiente, juego de linternas, de luces en los balcones de todo el barrio. Además, insisto, cada vez hay más gente asomada con la linterna del móvil. Así que un buen ambiente para ovacionar a los sanitarios.
Ahora a las 8 en punto, os pido simplemente que subáis micros. En Sevilla, Andrés Ocaña, ¿ha ido a más o a menos?
Ya hay ambiente, ya hay ambiente. Fíjate, Paco, aquí se empieza a aplaudir 5 minutitos antes para aprovechar la salida de las farmacéuticas, que tenemos una farmacia aquí en la esquina y todos los días nos saludan y nos dan las gracias por acordarnos también de ellas y además con DJs en las ventanas. Mucho ambiente y la verdad es que con ilusión, ánimo y alegría, intentando que esto pase lo antes posible.
En San Sebastián, en Donosti, Marco.
Increciendo a lo largo de la semana. Además, en la zona centro de San Sebastián siguen con los tambores. Hay comunicación entre ventanas. Yo, de hecho, tengo comunicación todos los días con una casa ahí en el Monte de Ayete que se está comunicando y hace los mismos gestos que yo. Y bueno, hay un ambiente aquí fabuloso. Mira, ya empiezan a aplaudir. Sale la gente a las ventanas, en los balcones. De nuevo, un ambiente maravilloso aquí en San Sebastián.
Llegamos a las 8 de la tarde. Las 7 en Canarias, octavo día de estado de alarma decretado en España. 21 de marzo, sábado, así suena España. Esto es Madrid. Esto es Barcelona. Esto es Valencia. Este es el sonido de Sevilla. Madrid en el barrio de Arantxa. En San Sebastián con Marco Antonio Sande. En Granada en el barrio de Jorge de la Chica. En Santiago de Compostela en el barrio de Santi Peón. En Madrid, en el barrio de Jorge Evia. Pues os tengo que decir que una semana después parece más multitudinario el aplauso de toda España a nuestro personal sanitario, a todos los que son imprescindibles con su trabajo estos días. Pero os lo voy a ir preguntando. No había saludado ni siquiera a Jorge de la Chica en Granada. Jorge.
Pues aquí estamos y la verdad es que va creciendo de forma progresiva, como bien indicas, ese aplauso, incluso con la aparición de aparatos luminosos, alguno hasta con un láser, y ahora mismo estoy viendo una imagen insólita de esta ciudad, la Torre de la Vela, vacía, no hay absolutamente nadie, eso sí, la ciudad como si fuera el cielo estrellado, con muchos móviles que se mueven, y aquí los aplausos, como en otros lugares, comienzan siempre unos minutitos antes.
Santiago de Compostela, Santi Peón.
Cada vez más, Paco, y la gente sale a sus balcones y sale a sus ventanas a pesar del frío, a pesar de la lluvia que cae de forma intensa, que ha caído durante toda la tarde aquí, pero cada vez se suma más gente joven, cada vez más gente mayor que también quiere aplaudir a todos aquellos que están poniendo su granito de arena para intentar mejorarnos un poquito a todos, cada uno, incluso alguno, como en otras ciudades de España, se anima, panderetas, guitarras también en las ventanas.
En Madrid, Arantxa, en tu barrio, que no te había ni saludado.
Pues en mi barrio, Paco, cada día es más emocionante, cada día hay más gente en los balcones, como decían la mayoría de los compañeros. Desde 3 minutos antes aproximadamente ya se empieza a ver cómo las luces que dan a las zonas de las casas donde la gente se va asomando empiezan a iluminarse. Hay un montón de gente con el móvil, gente que tiene focos, que va cambiándolos a azul, amarillo, a violeta, que va poniendo todos los colores que pueden. Y esto normalmente suele acabar con algunos DJs que se están haciendo muy populares, me imagino que en todos los barrios de Madrid, y que empiezan a pues poner su propia música. No falta el Viva España de Manuel Escobar. Muchos también en mi barrio optan por poner el himno de España, muchos gritos de Viva España, muchos gritos también de hola don Pepito, hola don José. Ya había dado algunos días que ha habido petardos, pero en los últimos días no, porque hay algunos vecinos que se quejaron por los perros y los niños que se asustaban.
Gritos de sí se puede en Cartagena, informa Maite. En tu barrio, Evia.
Pues zona de Madrid-Río, Paco, cerca de lo que queda del estadio Vicente Calderón, la gente empieza a aplaudir pues como en casi toda España, ¿no? 2-3 minutos antes de las 8, están 3-5 minutos aplaudiendo, aplausos, cacerolas, si algún coche pasa por la calle se suma pitando, si alguna persona está también por abajo paseando al perro, lo que sea, lo hace aplaudiendo, sumándose a los aplausos de la gente en las ventanas, donde se ven muchas familias jóvenes con niños, ¿no? Es una zona residencial de familias jóvenes y chavales, y es lo que se ve en las ventanas, padres, madres y los pequeños todos sumados al aplauso.
¿Ha empezado ya la música en tu barrio, Eri?
Sí, ha empezado por el Sobreviviré de Mónica Naranjo en el día de hoy. A ver qué está pinchando ahora. Voy a bailar.
Sí, se mezclan al final las canciones festivas con las canciones de ánimo del Resistiré del Dinámico o el Sobreviviré.
Esto es un berrido, Paco, de la gente. Es un berrido de la gente ante todo. De ánimo, de el grito de liberación, son muchas cosas y, bueno, hoy toca festivo, debe ser que es finde también.
En el fondo el mensaje de todos es, lo pasamos juntos, subrayando en mayúsculas el esto lo pasaremos.